agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a su panelista, Ricardo Tuane. Una presentación de BCI, el primer banco accesible del país. Rotary Kraus, Charbroil, la mejor calidad en parrillas del mercado, está en barbecuecenter.cl. Abastible, nuevo Club Gran Avenida, la mejor gastronomía y entretención. No grave robos, evítelos. Tevillé, zapatos 16 horas te hace bien. Y Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites.
Amigos, qué gusto saludarlos. Hoy día es viernes, yo sé, ustedes esperaban encontrarse con Chechito y con Garfield, mi gran amigo Sergio Melnik, pero ninguno de los dos está. Así vamos a reemplazarlos, vamos a tratar de hacer lo que esté a nuestro alcance y a nuestra mano para que tengan un programa entretenido, y de seguro va a ser así porque además de estar su seguro servidor, es decir, yo, tenemos un par de invitados espectaculares que ya los vamos a presentar. Primero vamos a saludar a nuestros extraordinarios auspiciadores que hacen posible, al igual que ustedes, este programa desde hace 15 años y además en primera sintonía. Aprovecho mandarle, por supuesto, un abrazo gigante a Checho, un abrazo gigante a Sergio Melnik y un cariñoso saludo de Fiestas Patrias a todos nuestros queridos auditores. BCI, ahora en esta fiesta de 18, qué mejor que tener un banco que a uno respalde y que 24/7 esté dispuesto a ayudarnos en todos. Rotary Kraus, bueno, en las Fiestas Patrias nada mejor que mirar muy bien cada uno de los detalles de las Fiestas Patrias, de los desfiles, de lo que vamos a comer, así que qué mejor que tener Rotary Kraus en nuestras manos y en nuestros ojos. Y como nos va a tocar zapatear, caminar, recorrer, nada mejor que tener 16 horas, un zapato cómodo, de buen diseño y además que nos permite recorrer las fondas 24 horas. Santo Tomás, mucho conocimiento. Ayer tuvimos, de hecho, un cientista político en la universidad que nos permitió ver desde la perspectiva de la política internacional. Muy interesante. En Santo Tomás hay una larga historia académica y tremendamente potente. Te pillé. Los que van a viajar, qué mejor que dejar sus casas, que dejar sus negocios, que dejar sus fábricas muy bien cuidados con Te pillé. Así que prevenga evitando robos con Te pillé. Aquí estamos todos tomándonos un buen café, Café Sati, qué mejor que partir las Fiestas Patrias tomándose un muy buen café. No hay que esperar las Fiestas Patrias para comer la mejor comida chilena, para eso está el Club Gran Avenida. En esta Fiesta Patria, por supuesto que estarán ahí ellos, pero todo el año el Club Gran Avenida, además, es un clásico tradicional en la cultura culinaria chilena. Y en cientos de miles de hogares chilenos van a ser asados, pero en algunos van a quedar mejor que otros gracias a que unos van a usar parrillas Charbroil, la mejor parrilla para hacer asados. Bueno, habiendo saludado a nuestros auspiciadores, vamos a pasar a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Y voy a partir como corresponde con la dama que tengo a mi lado derecho, doña Isabel Pla. Isabel Pla, ella es cientista política, es ex vicepresidente de la UDI y además una panelista connotada en muchos medios de comunicación y además una entrañable amiga, así que muy bienvenida, Isa.
Gracias, ¿cómo estás, Ricardo? Gracias por invitarme.
No, pero qué mejor que el día viernes antes de Fiestas Patrias partir con usted, pues, Isabelita. Y a mi lado izquierdo, no es de mi preferencia, no es que el panelista no sea mi preferencia, sino que ustedes saben.
La mano no es de mi preferencia.
Lo que pasa es que yo opero con la derecha, a eso me refiero.
qué alivio.
Estaba con Jorge Gómez Arismendi, quien es director de investigación y estudios de la Fundación para el Progreso. Además es periodista de la Universidad de Santo Tomás y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile. Todos esos títulos tiene don Jorge a su corta edad.
Gracias por lo de la corta edad. No, gracias por la invitación.
No, pero feliz. Bueno, dicho esto, espero tener un programa con ustedes que podamos todos aprender, podamos recoger cosas entretenidas, que entre todos vayamos construyendo un poco la dinámica. Y quiero partir con dos cosas, y se las tiro al aire, y vamos a partir con la Isa y después contigo, Jorge. Quiero pasearlo un poco por el mundo y después que nos caigamos en la política nacional, pero quiero un poco ir a la política internacional. Dos eventos en las últimas 24 horas que de alguna manera tienden a confirmar un par de cosas que ya estamos lamentablemente acostumbrándonos. Uno es el misil que tira nuevamente el régimen de Corea del Norte y que surca, ¿no es cierto?, las aguas del mar de Japón. Y eso genera evidentemente un tema ahí que no es menor, que eso yo tengo la impresión que geopolíticamente va a tener que resolverse más temprano que tarde, porque tú no puedes tener una amenaza permanente de esa envergadura dando vueltas y sin control y sin cumplir ningún elemento de regulación que establecen los organismos internacionales. Y el segundo, este nuevo atentado en el metro de Londres, una cuestión neurálgica, en donde algún desquiciado y algún enajenado, y lo digo así porque en realidad me parece a mí que no puede haber otra cosa, digamos, que invocando el nombre de Dios o de cualquier otro fanatismo, sea cual sea, de donde sea, le hace daño a personas inocentes. Simplemente tiene que ser una persona que tiene un problema psiquiátrico más que religioso, más que psicocultural, digamos. Entonces, ¿cómo ves tú este nuevo mundo, Isa, en donde todos deberíamos haber evolucionado hacia una condición de mayor prosperidad, donde la tecnología nos hubiese permitido y el conocimiento que la pobreza se hubiese superado? O sea, nosotros no deberíamos tener hoy día los bolsones de pobreza que hay en Haití, por hablar de Latinoamérica, los bolsones de pobreza horrorosa que hay en África todavía, incluso en condiciones de esclavitud. ¿Qué es lo que le pasa a la humanidad, Isa, que todavía no pareciera que no hemos aprendido la lección de la historia, de que si unidos somos más y que el conocimiento nos puede ayudar y que en esta evolución del espíritu que deberíamos haber entendido que los conflictos solo traen tragedia y dolor, ¿por qué seguimos insistiendo en estas torpezas?
Bueno, no sé si es un nuevo mundo, yo creo que es el mismo mundo de siempre, que está marcado también por conflictos. Nunca ha habido, por lo menos en la historia registrada de la humanidad, momentos en los que no hubieran habido espacios de conflicto. En el siglo XX los hubo muchísimos, dos guerras mundiales, más otros conflictos que cobraron millones y millones de vidas. En fin, yo respecto del conflicto con Corea del Norte, siento que hay como un revival de la Guerra Fría, un enfrentamiento entre la potencia del mundo libre, Estados Unidos, y la gran potencia del mundo no libre, que es Corea del Norte. Pienso que también no es mi especialidad el tema internacional. Pero creo también como observante, como ciudadana, que hay también alguna responsabilidad en la torpeza tal vez del manejo, al menos comunicacional, del presidente Trump en esta materia. Y creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad, por lo menos, de conducir públicamente este conflicto de forma responsable, porque desde luego que no atañe solamente a los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, realmente tiene un impacto en el mundo entero y una amenaza para el mundo entero, para buena parte del mundo. Respecto al terrorismo, y particularmente respecto al terrorismo islámico, yo creo que es difícil que se aprendan las lecciones, porque la motivación del terrorismo no es una motivación normalmente que tú la puedas poner con razonamiento. Tanto ese terrorismo como cualquier razón que justifique el terrorismo. El terrorismo tiene que ver, yo creo, con la zona más oscura de los seres humanos, que se articulan y se ordenan en algunas coordenadas de forma fatal para aplicarse a una causa y matar personas y generar miedo. Y la tecnología y la modernidad, que tú lo mencionas como un elemento que debiera tal vez haber contribuido a la paz, creo que en este caso ayudan incluso a potenciar mucho más este tipo de terrorismo, porque la tecnología, cierto, particularmente, cierto, claro, ha sido un vehículo que los que ha contribuido a articular personas que están en distintos espacios del mundo. O sea, un joven en un estado de Estados Unidos con una persona tal vez en Medio Oriente, otro en Europa, pueden organizar desde tres lugares distintos del planeta un pequeño o un gran acto terrorista.
Ahí tú te das cuenta como las herramientas son neutras en términos de, por ejemplo, Internet es neutro, pero puede generarte, por un lado, una maravilla extraordinaria en términos de acceder al conocimiento, darte un salto cuántico de verdad en todas las áreas, en salud, en la ciencia, en el arte, pero por otra parte te puede servir esta herramienta como la Internet para articular estas células, como tú muy bien decías, y generar entonces esta suerte de organización en las sombras del terror. Las herramientas son neutras. Somos nosotros los seres humanos los que al final le damos el carácter. Esto ocurre
yo quiero cerrar con un elemento, una cosa en la que yo siempre pienso en estos casos. Probablemente ustedes también. Yo más bien, frente a un tema como el terrorismo o los actos que hemos visto en la última semana, el de hoy día en Londres, me pongo en los pies de los ciudadanos comunes y corrientes. Que tienen que tomar el tren, el metro, circular por las ciudades. Las ciudades de Europa son ciudades con mucha vida. La gente camina mucho en la ciudad y usa el transporte público. No son ciudades, ciudades que estén que se muevan básicamente con la gente arriba de los autos, ¿verdad? Como en otras partes del mundo. Son ciudades muy vividas. La gente va a tomar café, en fin. Entonces me pongo en los pies de ellos y me pongo en los pies de sus gobernantes. Es una responsabilidad y una situación particularmente difícil.
Sí, muy complejo. Sí. ¿Cómo lo ves tú esto, Jorge?
Bueno, yo estaba pensando harto sobre este tema hace tiempo. Yo creo que la experiencia histórica reciente, o digamos lo reciente del siglo XX, da ciertos atisbos de un poco lo que estamos viviendo actualmente. Y no es que la historia se repita de manera similar, pero siempre hay fenómenos que van indicando ciertas situaciones, ciertos contextos que a uno deberían colocarlo en alerta. Y hoy día lo que ocurre, en cierto modo, lo que vemos por un lado es como un auge de una lógica muy tribal. Esto se ve, por ejemplo, no solo en el movimiento islámico, sino también, por ejemplo, en el auge del racismo en los Estados Unidos, y ciertos movimientos que en pro de supuestas vindicaciones, ya sea democráticas e incluso en muchos casos de vindicaciones de libertades individuales, actúan de una manera más bien tribal e intolerante, es decir, muy antipluralista.
Pero eso no es una paradoja de los tiempos modernos.
Sí, ¿no? Exactamente, es una clara paradoja.
Claro, ¿no es cierto?
Pero se está haciendo muy visible. Entonces, por ejemplo, en nombre de la tolerancia, hay grupos que actúan de manera intolerante. Ese es un fenómeno que hay que observarlo. Exacto. Bien, de manera bien interesante. Bueno, y que también se
en nuestra política local ocurre mucho
también,
¿no?
Claro, y que se liga también con lo que decía Isabel, con el desarrollo también de las tecnologías. Humberto Eco decía que, por ejemplo, las redes sociales permitían el acceso del idiota, en el sentido más clásico del concepto, a la opinión. Y aquí hay un punto bien interesante, yo lo notaba mientras usted lo escuchaba, que, por ejemplo, hoy día hay como dos elementos. La amenaza nuclear, en mi tesis personal, yo creo que hoy día estamos ante dos monos con navaja. Donald Trump es un mono con navaja. Y obviamente Kim Jong también es un mono con navaja. Y este es un riesgo que se ha expresado porque, de alguna u otra forma, lo que anteriormente se manejaba de manera institucionalizada, hoy día ha pasado a ser un manejo político discrecional a nivel personal. Es decir, hoy día lo que opera y lo que prima es la arbitrariedad personal del gobernante. Trump dice, bueno, si yo quiero lanzar la bomba, la voy a lanzar. Lo que obviamente contraviene los criterios más institucionales que incluso durante la Guerra Fría operaban entre la superpotencia. Y hoy día lo que vemos es que al final el capricho personal se tiende a instaurar de una manera bien, bien explícita.
Jorge, permíteme hacer tu contrapunto en eso. Sí, si bien es cierto, y concuerdo con ustedes dos, que la forma de comunicación que tiene Donald Trump no es la mejor.
Pero no conocemos las decisiones reservadas que está tomando Estados Unidos.
Pero Estados Unidos tiene un juego institucional que es bastante potente.
Sí, obvio.
O sea, de tal manera que cuando él decide voy a llevar adelante esta acción, necesariamente requiere de las otras aprobaciones institucionales, que si bien es cierto no son tan vistosas, son reales. A diferencia de lo que ocurre en Corea del Norte, donde
sí. La discrecionalidad es total.
Es total. Sí. Y donde si el tío no le gustó, lo mando a matar, digamos. Entonces, Yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Ambos comunicacionalmente no favorecen en nada el clima de convivencia global, no tienden a la humanización ni tienden a los mayores valores de la intelectualidad. Estamos 100% de acuerdo. Pero la ventaja de uno versus otro es que uno, por supuesto, tiene un poderío militar 1000 veces superior. Pero es que Donald Trump, necesariamente para apretar el botón, tiene que pasar por paso institucional.
Claro, es que esa es la gracia que tiene los Estados Unidos, que en el fondo, y por eso, al ser una democracia liberal con división de poderes, pone ese contrapeso. Al punto al que voy yo es que hoy día lo que vemos en términos generales, en términos de política, y esto tiene relación con el auge de la demagogia y el populismo, es que comienzan a ascender en muchos casos sujetos que contravienen esos criterios institucionales y tratan de imponer su discrecionalidad. Trump obviamente enfrenta una institucionalidad que impide que ese afán sea más explícito, pero está ese detalle como elemento clave. Y aquí, con respecto al tema de Londres, también está de alguna forma interrelacionado este tipo de fenómeno. En el año, yo no puedo evitar recordar que en el año 93 Samuel Huntington escribió lo que él tituló El choque de las civilizaciones, y él decía que con el fin de la Guerra Fría los clivajes o las tensiones iban a estar relacionadas con tensiones civilizatorias, es decir, diferencias entre los grupos civilizatorios, que no necesariamente están relacionados en términos geográficos como de naciones, sino a nivel cultural. Y hoy día yo creo que lo que ocurre entre estos grupos que vindican un auge de un fundamentalismo islámico es un choque civilizatorio con lo que implica Occidente.
Pero eso significa de alguna manera, Jorge, que aquellos países que tienen una multiculturalidad mayor van a ser sometidos a mayores tensiones.
Exactamente.
Es decir, si yo en mi proceso expansivo de los últimos 150 años incorporé, porque ocurrió, ¿no es cierto?, incorporé pueblos distintos. Esto ocurre en el Cáucaso, por ejemplo, ocurre en el norte de Turquía.
Exacto.
¿No es cierto?, donde están los kurdos, están los armenios, están los turcos, probablemente tal.
Los de Crimea, los, claro.
Están los rusos blancos en ese sector. O sea, hay todo un tema ahí, que quedaron todos en un borde geográfico, pero dice, oiga, fantástico, pero yo no tengo nada que ver con él, y cada vez más tengo una cuestión más bien de orden entrópico, o sea, tiendo, que esa es la paradoja increíble, porque en un mundo que está más...
Cataluña tiene algo, el conflicto con Cataluña también tiene algo de eso.
Esa es la paradoja actual. Fíjate que el primer atisbo de esto fue cuando se disuelve la antigua Yugoslavia. Y afloran estos conflictos étnicos entre serbios, entre croatas, entre musulmanes, y se exacerba. Yo creo que en Europa también ocurre eso, porque finalmente ahí entra la paradoja de la lógica de la multiculturalidad, que en Europa en algún momento fue promovida, y que yo creo que en algún momento empieza a chocar. En términos de cultura, en términos de institucionalidad.
Sabes que no creo que haya sido promovida. Lo que sucede es que Europa es un conjunto de culturas,
claro,
que por una decisión política termina de conformarse como nación. Italia, Francia, Alemania, España. Quizás España es la primera unidad política de Europa, te fijas. Vamos, la más,
claro,
antigua.
Precisamente en virtud de eso, la multiculturalidad, vemos aquí como el veto, desde su poder, está diciendo, nos vamos a la pausa.
Pero volvamos con ese tema, porque es muy importante entender por qué se genera.
Sí, vamos a volver. Vamos a la pausa. Mira,
No te quedes pegado y dale luz verde a la eficiencia.
Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 226939070. Abastible, energía limpia.
Gordy, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En estas fiestas patrias, elige la parrilla Charbroil, la mejor calidad y la única con el auténtico servicio técnico certificado de Barbecue Center. No se confunda, que no le cuenten el cuento en estas fiestas patrias. En parrillas, accesorios y servicio técnico, el verdadero es Barbecue Center, en Avenida Las Condes 7633. Exige Charbroil, calidad insuperable en parrillas y servicio técnico Barbecue Center. Visita www.barbecuecenter.cl.
Hola, soy Luis Jara y quiero contarles que yo también fui víctima de un robo. Y para que esto no volviera a ocurrir, confié a Tepillé la seguridad de mi empresa. Tepillé, con más de 20.000 robos frustrados en sus 7 años como líderes en seguridad preventiva para empresas y hogares, me dan la seguridad y tranquilidad que yo necesito. No sea usted la próxima víctima y haga como yo. Contrate a Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Para seguir avanzando hacia el desarrollo, Chile necesita de profesionales orientados hacia la sustentabilidad, la calidad y la eficiencia, especialmente en la industria, la minería y las ciencias de la tierra. Por eso Santo Tomás cuenta con una facultad de ingeniería, donde forma ingenieros y geólogos en un ambiente de alta exigencia académica, transformándose en un aporte al crecimiento de nuestro país. Facultad de Ingeniería Santo Tomás, por el país que todos queremos. Si eres de la época de... Seguro que tienes más de un 50% de descuento en Rotary Kraus. Porque tu edad es igual a tu descuento en la compra de marcos ópticos con cristales de alto índice. Ven a nuestras tiendas y descubre también cuál es tu descuento para anteojos de sol ópticos. Más información en www.rik.com.
Risotto de camarones en la mesa, velas encendidas, todo el tiempo del mundo para estar relajada y 16 horas en mis pies. Me encanta.
Cuando usas zapatos 16 horas, tus pies están en el cielo. Ultra livianos, ultra flexibles y ultra cómodos. 16 horas te hace bien.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. Y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Hola amigos, ya estamos de vuelta. Qué lástima, qué pena.
Vamos a
de verdad, voy a agarrar de las mechas a mis dos panelistas porque les dije guarden silencio, porque tuvieron una conversación realmente de esas de academia. Así que, claro, pues si yo les digo repitan la hora, van a estar ahí a tropezones los dos. Claro.
Yo no soy académica en todo caso, Jorge sí. Pero no, lo que estábamos planteando es lo siguiente. La multiculturalidad en Europa tiene un origen en el ADN de los pueblos europeos, y eso es bien importante. A veces es difícil desde América Latina entenderlo, porque nosotros somos tenemos una gran unidad territorial y estamos acostumbrados a vivir en naciones, en estados ordenados que convocan a muchas culturas, pero que somos una unidad. Europa está conformado por muchas culturas con orígenes, con una cultura muy rica además. O sea, Cataluña tuvo una cultura muy rica en el siglo XV y XVI, tenía su propia moneda, su propio comercio. Lo mismo los pueblos de los principados en Francia, en Alemania, en Italia. Por decir, decisiones políticas se conformaron en unidades políticas, ¿te fijas? Pero está en el ADN de las personas recuperar esa identidad. Y lo que estábamos conversando aquí antes de la pausa es que justamente el nivel de consenso que han alcanzado temas muy importantes para el mundo, como el orden democrático,
el Estado de Derecho, el
mercado, en cierta forma, en fin, han surgido espacios de diferencia. O sea, tenemos acuerdo en esto, pero nosotros queremos volver a ser lo que éramos, ¿me entiendes? Queremos otra vez volver a ser catalanes, tener nuestra propia, nuestro propio orden político. Estoy poniendo ese ejemplo, que es el ejemplo que tenemos más reciente. Entonces, son equilibrios de la humanidad que ningún gobierno, ninguna ONU, ningún organismo internacional puede controlar, porque responde a espontaneidades sociales, claro, que son importantes de tener en consideración.
El ser humano, y esa es una cuestión que de repente se nos olvida a todos, permítame darle una mirada más bien humanista a esta cosa. Uh-huh. El ser humano se mueve por motivaciones que tienen que ver con la lógica, pero también se mueve por el afecto y por las emociones. Y eso tiene que ver con los sentimientos de miedo, con los sentimientos de las expectativas, con el querer pertenecer, con la soledad. Entonces, la paradoja de hoy día es que tenemos un mundo hiperconectado, pero estamos cada vez más solos. El concepto de familia ha cambiado. Entonces, hoy día tenemos en Chile muchas familias, muchas que son familias que se han fracturado en el tiempo, en que una madre está con un hijo, con dos hijos, un padre está con un hijo, los hijos están solos. Antiguamente, hace solo una generación atrás, eso no existía. Era una red forzada socialmente, lo quieras o no, pero que cumplía una función de contención superpotente.
Y de pertenencia, por supuesto. El origen de la pertenencia era la familia.
Y yo decía, yo me voy a juntar entonces con mi familia, que somos los Soto, o que somos los Pla, o que somos los Tuane, o que somos los
Gómez,
o los Arismendi, y nos juntamos y pertenezco.
Tenemos una unidad.
Y vivo en el barrio Independencia, vivo en el barrio Estación Central, y pertenezco a eso. Pero hoy día eso ha cambiado. Entonces hay una sensación de orfandad absoluta. Entonces mucha gente hoy día, eso a uno le toca verlo como médico, mucha gente que en algunos planos ha logrado acceder al conocimiento, acceder a cosas materiales, acceder incluso al éxito desde el punto de vista social, vive en una soledad absoluta. Y eso, de alguna manera, genera el espacio para que precisamente todos estos llamados de volver un poco al origen, de volver un poco a lo que es mío, volver a lo que es mi tradición, tengan un espacio súper importante. Y es por eso además que surgen muchos movimientos y surgen muchas agrupaciones con mucha fuerza, incluso con violencia, porque por ahí se encausa el tema que tiene que ver no solo con la cosa racional, sino que tiene que ver también con la cosa afectiva. Tú decías una cosa en ese sentido, Jorge.
Bueno, el tema, cómo se producen, por ejemplo, a través de las tecnologías, estas reacciones o búsquedas de identidad más particularizadas o locales. Y estaba pensando que hoy día, en muchas instancias, si uno va, por ejemplo, hoy día a algún restaurante o va a algún bar, probablemente lo que va a ver es tres personas en una mesa, pero cada uno en su celular. Y eso se produce porque, obviamente, la tecnología en muchos casos también genera efectos que no son contemplados y que producen cierta atomización. Por ejemplo, en una casa es probable que hoy día los padres no compartan o no vean el mismo programa de televisión con sus hijos, porque cada uno tiene su televisor o cada uno tiene su celular y por lo tanto se produce una atomización ahí. Y yo creo que lo mismo ocurre también en el espacio público, es muy importante. De hecho, el atentado en Londres al final es un atentado al espacio público.
Claro.
Un poco lo que decía Isabel, que en Europa la gente ocupa las calles, ocupa el transporte público, ocupa los paseos, y eso es el espacio público, que es muy importante en una sociedad, sobre todo si la sociedad que se busca promover es una sociedad democrática, que respete ciertas libertades, porque finalmente en el espacio público es donde los sujetos interactúan, donde constituyen también una cierta identidad y donde constituyen elementos de confianza que permiten la interacción. Y lo que uno ve en sociedades, ya sea por ejemplo en sociedades totalitarias, por ejemplo Corea del Norte, o en sociedades, pensemos lo que probablemente existe en sociedades más fundamentalistas o menos respetuosas de ciertas libertades, es una inhibición del espacio público. Y ahí yo creo que hay un factor que es clave en este tema como de civilizaciones, es que aun cuando en Europa existen culturas distintas, hay un cierto consenso común que es base, y que nosotros también lo compartimos, por ejemplo, a nivel latinoamericano. Hay un cierto consenso común que todos manejamos, y que nos permite, por ejemplo, tener ciertas similitudes con otras culturas dentro de la misma región.
Interesante, porque lo que dice con respecto al espacio público, hay un par de estudios súper interesantes desarrollados por la Organización Mundial de la Salud, en donde los tipos investigaron la creación y generación de conocimiento versus espacio público versus metros cuadrados de parque. Entonces, ¿por qué uno puede hacer todos los cruces estadísticos, todas las cosas como se le ocurre hoy día? Es una de las ventajas del conocimiento. Entonces, aquellas ciudades que tienen mayor cantidad de metros cuadrados de espacio público, que son parques, paseos peatonales, paseos de recreación, interacción con museos, etcétera, ergo tienen mayor generación de papers, mayor generación de academia,
de inteligencia,
de arte, de todo. Y hay una ecuación que es lineal, digamos, a mayor cantidad de espacio público que puede ser utilizado en libertad por los ciudadanos, mayor generación de cultura e inteligencia social. Entonces es una cuestión súper importante. Cuando, por ejemplo, yo digo, quiero en Santiago o en Concepción o en Calama, quiero mejorar las condiciones de vida y quiero mejorar las condiciones de sociedad, yo tengo que atacar directamente el espacio público, entre otras cosas, porque es una de las formas en que yo puedo dar espacios de igualdad, dar espacios de equidad. El tipo que sale en Cerro Navia o en La Pintana y no se encuentra con una plaza que no esté tomada por el narcotráfico y pudiese encontrarse al contrario con un parque para hacer deporte, donde poder jugar a la pelota, donde salir a correr o andar en bicicleta con seguridad y que esté iluminado en las noches, eso claramente además va disminuyendo el espacio de la delincuencia, el narcotráfico, etcétera.
Exacto.
Entonces uno de repente dice, ¿por qué las políticas públicas no atacan con énfasis?
Yo te digo que las candidaturas presidenciales, y yo hablo por la de Sebastián Piñera, que presentó de hecho ayer parte de su plan respecto de las ciudades que tiene que ver con infraestructura. Las candidaturas, ya la de Ricardo Lagos, la frustrada candidatura de Ricardo Lagos, puso ese tema en el corazón del debate, el tema de la ciudad, porque la ciudad tiene, como tú acabas de decir, un elemento muy importante de justicia, de progreso y de felicidad también. Sí. Y también tiene que ver con la pertenencia, también tiene que ver con la pertenencia. Mira, yo soy de provincia, yo nací en Quillota y crecí en Concepción. Estoy acostumbrada.
Se nota.
Yo soy una provinciana y me gusta mucho. No quiero que me abandonen nunca el espíritu provinciano y el pararme en el medio de la ciudad y observar todavía con sorpresa que vivo en Santiago, a pesar de que vivo en esta ciudad hace más de 30 años. Pero yo crecí acostumbrada a convivir en espacios públicos, a la plaza de armas, al desfile los domingos, en fin, a muchas cosas que tienen que ver con la conexión entre las personas y la ciudad. Cuando llegué a Santiago yo tuve una crisis muy grande en ese sentido, porque esta era una ciudad tan enorme, tan distinta, tan segregada. O sea, tan segregada. A mí me gustaba el centro Santiago, pero nadie iba al centro Santiago el fin de semana. En fin, yo me he dado cuenta que la relación entre las personas y su ciudad y los espacios públicos tiene que ver también con sus ansias de pertenencia. O sea, encontrarnos los domingos en la mañana en un parque, en donde yo estoy con mis hijos, mis nietos, con los del vecino, converso, hablo de cosas. A mí me gusta mucho en Europa, por ejemplo, los viejitos jugando ajedrez en la calle. ¿Cómo usan ellos su espacio público? En la China, cuando hacen ejercicios, sí, en los parques, uno sale del aeropuerto a las 4 o 5 de la mañana y ya están los adultos mayores chinos usando los espacios, los poquitos espacios verdes a veces que hay en la ciudad, para hacer sus ejercicios, ¿cómo se llama? Tai chi, en fin.
Hay un tema súper importante que tiene relación el tema del espacio público, porque efectivamente en el espacio público se producen las dinámicas de reciprocidad entre los sujetos. Es decir, yo me encuentro con el otro.
Un espacio de igualdad también.
Y en el fondo, claro, esa reciprocidad es que yo te reconozca como un igual, aun cuando somos diversos. Porque ese es el punto valioso del espacio público. Es decir, que no todos tenemos que ser iguales, sino que en la diversidad nos reconocemos como iguales.
Compartimos una plaza.
Exacto.
Compartimos la micro.
Y hay un punto clave que tiene relación con, y probablemente en el estudio quizás se menciona ahí, es el tema también de la sociedad civil como un elemento clave que favorece este tipo de reciprocidad y este desarrollo de mayor conocimiento, mayor reconocimiento, porque finalmente es en la cooperación donde los sujetos generan bienes públicos también. Y ahí es un tema clave, que cuando las sociedades civiles están más débiles, lo que se produce es que el sujeto se aísla uno de otro y depende más directamente del aparato burocrático del Estado. Por lo tanto, se produce una lógica clientelar. Como ya el vecino no ocupa la plaza y el vecino solamente ocupa su living, entonces cualquier tipo de política está pensada para un sujeto solitario, no para un cuerpo, no quiero llamar un cuerpo social, pero en el fondo la ciudadanía, la sociedad civil. De hecho, el 26 de septiembre... la Universidad Católica con Fundación Chilmas Hoy van a lanzar un estudio sobre la sociedad civil, donde abordan este análisis con respecto a Chile. Entonces hay que poner ojo en los datos que se presentan ahí, porque el factor de sociedad civil es clave en términos de cómo una sociedad efectivamente va progresando. Muchas veces las sociedades no progresan porque su sociedad civil, lo que algunos llaman también el tejido social, está más bien debilitado. Y eso hace que los estados se acrecienten, porque obviamente buscan satisfacer lo que muchas veces los individuos no logran generar en su interacción. Entonces, el tema del espacio público es muy importante.
Me encanta escucharlos, la verdad.
Qué amoroso.
No, pero sí es cierto.
Porque a nosotros nos encanta venir a tu programa.
Gracias. Yo, no, se lo digo de verdad. Porque,
nos pueden invitar más seguido.
Sí, así será, así será, así será. La verdad, me encanta escucharlos porque uno se nutre. Y ustedes desde su perspectiva, de su formación, ponen cosas súper potentes sobre la mesa, y eso es súper valioso porque los programas tienen que tener el espacio de interactuar y además de aprender. Yo tengo dos misiones en este instante. La primera es darle un saludo especial y un beso gigante a mi hija mayor, a la Cata, que normalmente no escucha el programa, ella, pero ahora lo está escuchando, me dice: papá, mándame un beso. Así que
amoroso.
Un beso grande a la Cata.
Te saludamos nosotros también, Cata.
Sí, saludos.
Yo te conozco cuando eras bien chiquitita.
Chora la Cata, chora. La adoro. Y ahora también vamos a ir a una pausa y vamos a volver con este par de panelistas espectaculares que me tienen calladito.
Fotito grupal, venga, ya.
Anteojos de sol.
Me gusta mucho este mino, pero ¿cómo le hablo? Me muero.
Anteojos de sol.
Quiero que hoy me vea brillando, así a lo diva.
Anteojos de sol.
Uy, anoche me pegué un carrete. No puedo más.
Anteojos de sol.
Te paso a buscar ya, pero nada de arreglarte.
Anteojos de sol.
Tú eliges dónde está tu sol. Conoce la nueva colección primavera-verano 2018 de Anteojos de Sol de Rotary Kraus. Hashtag The Sun is Everywhere. Desde 6.900 pesos, solo en Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Vargas, se vino en bicicleta otra vez, ¿eh? ¿Y a la hora?
Sí, jefe, es que estoy en modo Flexibertad.
¿Y cuál es ese?
Hacerlo todo con absoluta comodidad.
No me diga.
Más livianos, flexibles y cómodos. Vive la Flexibertad de 16 horas. 16 horas te hace bien.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
La industria, la minería y las ciencias de la tierra día a día necesitan de profesionales con los más altos estándares. Por eso Santo Tomás cuenta con una facultad de ingeniería, donde forma ingenieros y geólogos orientados hacia la sustentabilidad, la calidad y la eficiencia, gracias a que son preparados en un ambiente de alta exigencia académica. De esta manera, la facultad se transforma en un aporte para el crecimiento del país. Facultad de Ingeniería Santo Tomás, por el país que todos queremos.
Un grato ambiente, una atención de lujo y una mejor ubicación es lo que encontrará en Restaurant Club Gran Avenida, con una variedad de sabores, pescados, mariscos y parrilladas directamente desde los Buenos Aires de Paine. Venga a celebrar en familia y con amigos, con los bailables de viernes y sábado, junto a dos orquestas y un increíble show. Haga sus reservas al 225-2251-31. Restaurant Club Gran Avenida, en Gran Avenida 5067 San Miguel. Amplio estacionamiento. Funcionamiento propio.
No te quedes pegado y dale luz verde a la eficiencia.
Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 226939070. Abastible, energía limpia.
Por favor, silencio.
Doy gracias por mi mamá, que ha estado ahí siempre.
Por mis hijos, que son mi alegría.
Porque se acaba el invierno, ¡al fin!
Porque estoy orgulloso de mi trabajo.
Porque sabemos que celebras la vida en septiembre. Si andas en auto, cuida cómo manejas. Si eres peatón, cuida tus pasos. Este 18, dale gracias a la vida. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Debo reconocer que voy a renunciar porque en realidad estos dos panelistas no hay forma de tenerlos en silencio en las pausas.
Qué horror.
¿Sí o no?
Sí. No, pero está muy entretenida la conversación.
No sé si está,
ojalá esté igual de entretenida para los auditores, sí, porque de seguro nos debemos a ellos.
Sí, de seguro que sí. Hay un par de cosas, vamos en la, no, quiero comentarles los auditores. En la segunda parte del programa nos vamos a meter de lleno en política chilena, de tal manera que no hemos estado viendo temas generales que me parece súper importante, conceptuales, porque tiene que ver un poco con este. Primero hacer un diagnóstico y definir además cuál es el mundo teórico hacia dónde uno debería ir, dónde debería confluir, y que es igual en todas las sociedades, digamos, porque hay distintos matices, ¿no es cierto?, que sea una sociedad musulmana, una sociedad abierta, una sociedad de afroamericanos, da lo mismo, porque al final el ser humano tiene las mismas cosas desde el punto de vista de su espíritu y desde el punto de vista de sus afectos.
Exacto.
Entonces, vamos a meternos sin lugar a dudas en la parte política chilena, en la segunda parte. Quiero seguir ampliando el tema. Las plazas. Tú, Isa, ponías un ejemplo súper potente de que en Nueva York muchas de las plazas están, que son muy lindas, muy cuidadas, muy hasta el último detalle, que muchas de las plazas eran concesionadas de tal manera que...
Tienen espacio concesionado
de tal manera que el que tiene la oportunidad de poner un carrito, de poner un pequeño café ahí, en virtud de poner café, él se hace cargo de la mantención de la plaza.
Contribuye a eso. Lo que pasa es que los espacios... Los espacios verdes son muy caros, son espacios caros, por eso que son bienes que los países, las comunas tienen cuando ya han resuelto otras cosas, ¿te fijas? Entonces, por eso es un tema que estamos discutiendo hoy día en Chile, porque a lo mejor hace 20 años estábamos preocupados de construir los consultorios y las escuelas que nos faltaban, y ahora
Y el agua potable.
Y el agua.
Claro, no hay agua potable.
Exactamente.
Y lo que pasa es...
Se nos olvida.
Déjame hacerte un paréntesis. Yo... Y perdona ese autorreferente, pero son las cosas que uno vive y no son las cosas que uno lee. O sea, hace 50 años atrás, o 40 años atrás, había muchas comunas en Chile todavía sin agua potable.
Y todavía hay algunas
espacios. Y todavía pocas, pero había un índice... Todavía había un índice, ¿no es cierto?, de analfabetismo. Todavía había niños en este país que no iban al colegio. Hoy día todo eso cambió.
O la desnutrición.
Yo les quiero recordar que se crea el Instituto de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, cuyo primer director, si no me equivoco, fue el doctor Monker, precisamente para combatir los altos índices de desnutrición de Chile. Hoy día el INTA, entre otras cosas, está abocado a ver cómo estudiamos el tema de la obesidad.
Claro.
Entonces, lo que pasa es que se nos olvida y creemos que siempre Chile fue así. Chile era un país muy pobre. Era probablemente, junto con Bolivia, el país más pobre de Latinoamérica. Muy poco tiempo atrás.
A mí me pasó algo el año pasado. Tuve la oportunidad de viajar a Santa Cruz de la Sierra y hubo un encuentro de distintas personas de distintos países. Y había una persona de, no recuerdo si era Nicaragua u Honduras, y justo salió el tema de la educación. Entonces me pregunta, ¿ustedes están en el debate educativo? Sí, nosotros estamos discutiendo si la educación es gratis o no es gratis. Ese era como en términos generales. Y me dice, nosotros estamos discutiendo cómo lograr que los colegios tengan agua potable. Esa era la discusión que ellos tenían. Y a mí me pareció que era una distancia enorme. Porque hoy día esa discusión en Chile... existe.
A uno le pasa mucho en los foros internacionales, en los de América Latina, y yo he ido a varios, Te pasa que son foros muy interesantes porque uno se enfrenta con otras realidades, pero hay una distancia importante entre los temas que plantean los representantes de Centroamérica y los que estamos en el Cono Sur, normalmente Uruguay, Argentina, Chile, y tú te das cuenta que ellos están todavía defendiendo las elecciones libres. ¿Te fijas? Y nosotros, claro, eso es algo que ya tenemos sumamente zanjado. Pero volviendo al tema de los parques y los espacios públicos, entonces la generación de espacios públicos bonitos y que realmente le den valor agregado a la ciudad y que le aporten un elemento de justicia, en donde las personas que viven en un departamentito chico también puedan disfrutar de la sombra de un árbol, igual como la señora que vive en una casa más grande. Pienso que hay experiencias que son bonitas, la de Nueva York es una de ellas. Claro, los parques que es grande, es bonito, o por ejemplo el Bryant Park, que está en el corazón de la ciudad y es una sorpresa cuando está rodeado de edificios y uno ve ese espacio verde maravilloso y enorme que la gente usa todos los días, tiene espacios importantes concesionados, o sea, hay una intervención del mundo privado.
¿Y tú crees que aquí eso no lo hemos hecho?
Yo siento, perdón, que acá hay una barrera muy fuerte.
¿Tú piensas para eso? Igual, Jorge, de que efectivamente esta suerte de preconcepto ideológico que solo el Estado
nos quita oportunidades,
sí, efectivamente, porque hay una confusión en que lo público se relaciona estrictamente con lo estatal, y en realidad los bienes públicos no necesariamente son solo bienes estatales. Un ejemplo mucho más clásico y muy tradicional es los propios bomberos. Los bomberos son una entidad creada desde la sociedad civil que genera un bien público indiscutible y que en parte recibe aporte del Estado, pero su génesis es totalmente radical en la sociedad civil, y en muchos casos desde el mundo privado también surgen bienes públicos. Y esa es una discusión que se ha tenido en el último tiempo con respecto, por ejemplo, a las universidades. Pero el punto de cómo, por ejemplo, los privados pueden contribuir a espacios públicos, en este caso a plazas, yo creo que en Chile está retrasado. Si
es un poquito
decirlo,
parecido a la discusión de la construcción concesionada de hospitales,
exacto,
por ejemplo.
Exacto, exacto.
Diga que ahí tenés un ejemplo de discusión, pienso yo, muy mal conducida.
De hecho, hay algunos estudios sobre el tema de como criminología, que muchas veces lo que indican es que cuando los lugares van deteriorándose en términos de espacio público por ausencia de privado, esos lugares se vuelven más caldo de cultivo para acciones
para la delincuencia,
donde hay más vida. En el fondo, aquí es un tema bien bien humanista, si queremos decirlo, donde hay más vida, donde hay más flujo de personas, obviamente esas tasa de delincuencia, bueno, podría tender a bajar,
mira,
serían de una connotación distinta.
Hay una cuestión, escuchando a Jorge, hay una cosa muy importante. La relación público-privado tiene que ser para el beneficio de ambos y también para las obligaciones de ambos. Y tú has tocado un tema muy importante, porque así como yo puedo abrir la mano y decir, voy a concesionar este pedazo de parque para que se pongan carritos, restaurantes, café, y con esos recursos contribuyamos a tener bonito este parque y moderno, también hay una obligación del mundo privado.
Claro.
Y por ejemplo, si hay espacios privados que están abandonados, ese es un privado que tiene que tener una sanción, ¿te fijas? Porque es un espacio que está dañando la ciudad. Eso es lo que hizo Giuliani en Nueva York, cuando dijo, yo quiero todos los lugares que están, quiero que me hagan un
catastro
de todas las ventanas rotas que hay en Nueva York, porque esas son las ventanas de la delincuencia, y quiero que los privados se comprometan, ya sea la dueña de una casa chiquitita de este porte como el dueño de un galpón gigante, que se comprometan a tapar esos hoyos.
Sí, está bien, pero eso requiere dos cosas, y en esto vamos a dejar de alguna manera comenzar a dejar plasmado lo que viene en la segunda parte. Requiere de líderes con visión y con competencias para plantear estos temas importantes sobre la mesa y no estar en la pelea chica. Y lo segundo, requiere un cambio cultural potente en cada uno de nosotros. Y te voy a dar dos ejemplos que les van, yo espero que les hagan sentido. Cuando te subes a una micro al Transantiago, que está toda rayada,
¿qué manera de estar en
toda destruida, posición? Tú dices, pero si son los mismos usuarios los que lo están destruyendo. O sea, el mismo que se sube al Transantiago lo raya, lo escupe, lo bota, lo orina en las noches. ¿Me entiendes? Es el mismo. Porque ahí no anda el gran empresario, ni no, ahí anda exactamente la persona que necesita y que requiere subirse. O sea, hay una suerte de autodestrucción, de decir, como yo vivo mal, castigo al espacio público. Entonces, ahí hay un patrón cultural que, en vez de poner el ejemplo, decir, ok, tenemos que aplaudir la virtud de esa persona que en esa población riega el árbol al frente, y sancionar socialmente al tipo que quiebra el árbol que está frente a su casa. Porque tú ves, uno va caminando y tú dices, esta casa está bien cuidada, hay un esfuerzo, está limpia, la barrieron, le echaron un poquito de agua al arbolito, floreció. La casa de al lado está destruida, está abandonada. Y yo, créeme, que no es un tema de plata, no es un tema de recursos.
Es un tema de dignidad.
Es un tema de dignidad, sí. Es un tema de querer hacer un cambio positivo con la vida. Entonces, desde esa perspectiva,
y eso
nosotros...
Eso se ve cuando uno
obvio.
Va a distintos barrios en Santiago, uno ve la diferencia del espíritu de una comunidad con la de otra.
Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con un patrón cultural. Tenemos de alguna manera que ser lo suficientemente valientes para decir, ¿saben qué? Hay ciertas conductas sociales que tienen que ser definitivamente dejadas de lado y aborrecidas. No puede ser que nosotros sigamos aceptando que los grafitis destruyen la ciudad.
Horrible.
O sea, esta es la única, probablemente, capital junto con San Pablo, donde, por ejemplo, una iglesia como la iglesia de San Francisco, que es patrimonio cultural de todos, toda la semana está todo grafiteado. Y no hay sanción al respecto. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y que nosotros, por esta cosa de que, en realidad, ¿cómo voy a aparecer yo sancionando una cosa así? Porque es una represión. Entonces, genero destrucción del patrimonio público. Eso significa que tenemos que tener líderes pensando y además un cambio en el patrón cultural. Vamos a ir a la pausa con las noticias y volvemos en la segunda parte con estos dos extraordinarios panelistas, y en donde les prometo que nos vamos a entrar directo a la política contingente y va a ser muy doloroso.
Agricultura, en el mes de la patria.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones. Visita Ópticas Schilling y descubre la colección de lentes ópticos Pepe Jeans con colores y diseños retro y modernos. Pepe Jeans, marca exclusiva de Ópticas Schilling en su línea de lentes ópticos y solares. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Dale a tus ojos lo mejor.
¿Pero qué haces de chupalla, compadre? Con esta helacho parezco pingüino.
Me estoy preparando para el cambio climático.
¡Buena! ¿Y a sus cultivos también le pone chupalla para la hela?
Ah, no. A mi campito le aplico Terrasorb, porque Terrasorb previene y recupera los daños por helada. Y no falla.
Usted lo sabe. Terrasorb es el bioestimulante natural que mejor protege y recupera sus cultivos del frío y las heladas. Además, mejora producción de frutas y hortalizas. Terrasorb, pídalo a su distribuidor. Un producto AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
Cuando se trata de tu campo, tú preguntas, Tuniche responde.
Hola, soy Julio Alegría, zonal de Semillas Tuniche. En el negocio del grano, todos buscan cosechar temprano su maíz, con buen clima y al mejor precio. Mi recomendación, Tuniche 2710. Buen rendimiento y rápido secado. No corra riesgos y asegure su cosecha temprano.
Tuniche 2710, tu mejor opción.
Para más información, visita www.tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Hija dice:
¡Papá! ¡Saca el coche del auto!
Papá escucha:
¡Papá! ¡Choqué el auto!
Que tu mala audición no sea un problema. Vuelve a escuchar en HD con los audífonos Oticon de Rotary Klaus y aprovecha un 40% de descuento en tu segundo audífono. Rotary Klaus, queremos que escuches la verdad.
Para más información ingresa a www.rik.cl.
Agricultura, en el mes de la patria y sus tradiciones.
Girar, bailar y hacer piruetas es la misión de El Trompo, el que debe enfrentarse a las amenazas de sus contrincantes que intentarán derribarlo. De madera, con una punta de metal y una cuerda, para que dé vuelta el trompo, casi parecido como bailan los protagonistas de las fiestas criollas de nuestra patria en la fiesta dieciochera.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Ya estamos de vuelta. Estamos en la segunda parte del programa. Créanme, de verdad, que yo lo he disfrutado y espero que ustedes también este programa, porque con Isabel y Jorge, dos personas inteligentes, preparadas, y con una cuestión que es súper importante y que cada vez se nos olvida más, con sentido común y criterio, que pareciera ser que es el sentido que se nos murió hoy día en estos tiempos, entonces uno se nutre de cosas potentes. Vamos a volver a saludar a nuestros queridos auspiciadores y después quiero mandar algunos saludos personales. BCI, en estas fiestas patrias, aproveche de tener un banco que lo respalda al 100% 24 horas y usted se va a sentir tranquilo permanentemente. Con Rotary Kraus usted va a poder observar las fiestas patrias desde una manera espectacular. No se va a perder ningún detalle gracias a Rotary Kraus. Y como ya les dije, vamos a poder caminar de fonda en fonda y vamos a poder visitar a las familias, a todo el mundo, porque vamos a tener un muy buen calzado con 16 horas. Un diseño espectacular y además muy cómodos. Y el conocimiento que se necesita para analizar efectivamente desde el punto de vista académico las fiestas patrias en Santo Tomás. Realmente una calidad profesional a toda prueba. Si usted va a dejar su casa, su industria, su negocio solo en estas fiestas patrias, debería ya tener tepillé, porque así va a estar permanentemente protegido. Y no olvide, a pesar del anticucho en la empanada, tomarse su rico café, porque Café Sati efectivamente es lo mejor. Y si de comida chilena se trata, nada mejor que Club Gran Avenida, toda una tradición en gastronomía chilena. Bueno, y no olvide, tiene que hacer un buen asado, cuidar que la carne salga perfecta, y qué mejor que eso que con parrillas Char Broil, lo mejor que hay en Barbecue Center. Un saludo cariñoso a algunos amigos y por supuesto a los auditores que nos han mandado algunos correos, algunas felicitaciones. Primer comentario antes de entrar en materia. Un favor personal. Si usted va a tomar, por favor no conduzca y no se exponga caminando en la calle, en lugares donde puede ser objeto además de un atropello. Sería fantástico tener unas fiestas patrias sin muertes que lamentar. No hay alcohol seguro. Quiero ser refranco.
Muy bien.
No hay alcohol seguro. El resto de, nosotros le ponemos 08, 05. No hay alcohol seguro. Está claramente mostrado. ¿Se imagina usted si usted le gustaría que su cirujano entrara a operar sabiendo que se ha tomado dos copas de vino, o que el piloto de avión se ha tomado un par de copas de vino? Usted diría, no, esto es impresentable. Bueno, ¿y por qué usted se va a asumir el volante con dos copas de vino? Es exactamente lo mismo. Entonces yo les pido a todos y cada uno de los compatriotas, a todos nosotros, que nos cuidemos. Siempre hay alguien que dice, yo no voy a tomar, me voy a cuidar, yo voy a ser responsable, por lo tanto entregue las llaves, súbase a un taxi, camine,
Uber,
Cabify, metro, lo que sea, pero no se suba al volante. Y usted no sea copiloto ni sea pasajero de alguien que está tomado, y convenza a lo que no se suba efectivamente al volante.
Hay un tema súper importante que tú estás planteando, y no puedo evitar escribirlo aquí en mi libreta, que es el tema de la responsabilidad personal, y que se relaciona también con lo que mencionaste con el rayado de la iglesia. Y aquí hay un tema súper clave, que, claro, por un lado tiene que haber sanciones, pero yo creo que también falta promoción de responsabilidad personal, e incluso probablemente los energúmenos que rayan una iglesia ni siquiera saben el valor de esa iglesia o el valor histórico de esa iglesia.
O lo conocen y quieren patearlo.
Claro, y ahí entra un tema de responsabilidad personal muy importante que se aplica en distintos ámbitos al final. Y probablemente durante estas fiestas patrias vemos siempre ese contraste, año a año, siempre vemos que un conductor tomó y manejó en estado de ebriedad, o alguna persona en estado de ebriedad caminó por una calle y la atropellaron. Entonces hay un tema ahí que tiene relación con ¿cuánto socialmente se promueve la responsabilidad personal? Es decir, yo soy un súper defensor o promotor del tema del autogobierno. Es decir, yo creo que si no hay autogobierno en una sociedad, las normas no tienen mucho asidero o no encuentran fuerza como para tener el sustento. Entonces, el tema de la responsabilidad personal es clave cuando uno también habla de política, cuando uno habla de las políticas públicas que se aplican, porque muchas veces las políticas públicas están pensadas en función de suplir esa responsabilidad personal.
Yo puedo agregar al consumo de trago. Yo personalmente no tomo, pero más bien por razones estéticas, porque me cae mal y porque encuentro que engorda mucho, así que ya hace un tiempo que dejé bien, casi por completo, a veces me tomo una copita de vino. No, quisiera agregar también el uso de hilo curado. Yo vi un accidente horrible motorista, realmente triste. Entonces, hay gente que hace hilo curado todavía en Chile, y pone en lugares que expone, y no hay hilo curado sano, no hay hilo curado que no sea una amenaza.
Que tiene que ver con la empatía. Yo te voy a decir qué es lo que pasa. La responsabilidad tiene que ver un poco también con la empatía.
Sí, obvio.
Porque si es a mi hija...
No, ponerse a los pies de las personas.
Claro, si es a mi hija la que le voy a pasar el hilo curado por la cara y la voy a desfigurar...
No lo hago.
Pero claro, como es otro, a un tercero...
A un tercero, claro.
Da lo mismo. O sea, si es a mi hijo, a mi mujer... a la que le van a pasar el auto por encima y le van a cagar la vida, yo no lo hago. Pero claro, la falta de empatía...
¿Qué te importa? Es que no quiero quedarme con el diario del vecino, porque el gallo cuando abre el diario... ¿Qué te importa si me vas a saber qué fuiste tú? ¿Qué te importa?
¿Te acuerdas? Lo partimos diciendo, este es un tema cultural. Y a mí lo que me preocupa, entrando en materia en Chile, pero antes debo hacer un saludo a un grupo de amigos, a don Cristian Reyes, le deseo muy felices patrias, espero que esta vez no tome como todos los años, porque en realidad se caracteriza por tomar mucho, así que le vamos a decir que no tome.
No tome, Cristian.
No tome, don Cristian. Un saludo también a la gente de Crono aquí, que lo van a pasar súper bien, y a tantos otros que nos han estado saludando. Volviendo. ¿Por qué los políticos... Esto va para don Jorge.
Partimos ya.
¿Por qué los políticos no tocan estos temas? ¿Sabe qué? No hay posibilidad de que Chile sea un Chile más equitativo, más justo y más correcto si usted no está dispuesto a cambiar. Si usted no está dispuesto efectivamente a pagar el Transantiago. Si usted no está dispuesto a dejar de rayar. Si usted no está dispuesto a regar. Si usted no está dispuesto a dar el asiento. Si usted no está dispuesto a estudiar. Si usted no está dispuesto a dejar de mechear en el supermercado. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos ido restando para decir las cosas que son ciertas? Chile sería un Chile mucho mejor si todos cumpliéramos nuestra parte del pacto social. Y esto incluye para la cosa chica o como para la cosa grande. Porque nos juntamos todos a decir, mire, los empresarios cómo se coluden con lo del pollo, lo de las farmacias, lo cual es abominable, porque ahí más encima tiene una posición de poder económico. O sea, me parece a mí que además de hacerse rico a costa de los más pobres, me parece que es una vergüenza. O sea, realmente es inmoral. Además de la sanción penal, esto debería tener una sanción social, porque me parece una vergüenza hacerse rico a costa de los más pobres. Sin embargo, también... Ah, no, pero si él abusa, yo también abuso. Entonces, ¿por qué los políticos no dan un paso adelante y dicen, ¿saben qué? Si queremos realmente construir este Chile mejor que todos soñamos, van a tener que tener un cambio.
¿Tú quieres que yo sea lapidario?
Sí.
Es porque en general...
Quiero que seas sincero, digamos.
Bueno, la clase... Voy a ser lapidario y sincero. Yo creo que la clase política en los últimos años ha perdido... El horizonte o la brújula. ¿En qué sentido? En que se han convertido en cazadores de votos. Y la forma de captar votos es diciéndole a la gente lo que ellos presumen que la gente quiere escuchar, no diciéndole las cosas que quizás la gente no quiere escuchar. Y bajo esa dinámica, la clase política en general, y esto lo vemos, por ejemplo, en el último escándalo del tema de la asesoría, ellos no están poniendo atención en lo que discuten, no están poniendo atención y están reflexionando con respecto a lo que eventualmente ellos quisieran para el país, sino que ellos están en función de la preservación de su propio poder, de sus cuotas de poder. Y bajo esa dinámica, claramente, decirle a la ciudadanía, miren ciudadanos, las cosas tienen un costo, yo le voy a subir a ustedes los impuestos para financiar lo que yo les prometo, no es algo que genere réditos en términos electorales. Por lo tanto, el prometer cosas sin decir eso es más fácil. El prometer, mire, yo le voy a garantizar este derecho y este otro derecho, pero sin decirle a los ciudadanos que esos derechos en el fondo tienen un costo a su propio bolsillo, tampoco es popular. Y por lo tanto, la clase política se torna muy, muy irresponsable. Y aquí lo que vemos hoy día, y yo creo que esto se ve de manera bien transversal, es que la clase política hoy día opera más con una lógica de convicción en función de sí misma, más que en una ética de la responsabilidad, que es la que implica evaluar, por ejemplo...
¿Y esto a todo el espectro político o está concentrado?
No, no me gusta generalizar, pero en general... dentro de todo el espectro político, hoy día a mí me llama mucho la atención que el Senado actúe como un cuerpo para defenderse con respecto a un escándalo, porque esto es un escándalo, el tema de la asesoría. No puede ser que la impresión de un documento que está en internet cueste 2 millones de pesos, donde no hay ninguna clase de trabajo. Es absurdo.
Yo tengo algunas, son muchas cosas las que estamos tocando al mismo tiempo y de envergadura.
¿Puedo terminar el punto? Por supuesto, y yo creo que aquí se traduce en otro fenómeno que es bien importante, y es que también la lógica del, como tengo que captar el voto, y en este caso el legislador sobre todo tiene que obtener el voto, la forma de hacerlo es vendiendo leyes. Y el problema hoy día es que Chile vive bajo lo que yo llamo, y otros autores llaman, la inflación legislativa. Hoy día se hacen leyes a destajo, sin importar mucho el contenido. De hecho, lo que dicen los propios legisladores, no solo Guillet, también lo dijo Sandón en algún momento, es que ellos legislan sin saber por qué. No, es que yo no leí el proyecto de ley, pero lo voté. Entonces hay un problema de que finalmente se produce esta lógica en que ellos promueven leyes sin saber cuál es el sentido de esa legislación, para qué la están haciendo. Y al final nos llenamos de leyes, de regulaciones que no tienen ningún propósito, pero sí tienen un propósito para ellos.
Para ellos.
Es captar voto.
Mira, voy a partir por un ellos. Yo creo que ellos es mucha gente. Ellos es mucha gente. Y por esa razón no me gusta. Yo pertenezco al mundo político, tengo que decirlo. Soy parte del mundo. No soy senadora ni diputada, no tengo representación popular hoy día. La tuve en el pasado, tal vez pienso que no la voy a tener en el futuro, pero pertenezco al mundo político, pero sin embargo me siento con la suficiente autoridad para hablar de este tema. No me gusta hablar de clase política porque no son una casta, ¿ah? Son un conjunto de ciudadanos que pertenecen la mayoría a partidos políticos y que en algún momento de su vida han decidido entrar a una actividad que les consume su tiempo entero, ¿verdad? Y que tiene un propósito importante. Yo creo que hay esfuerzos muy importantes en los últimos años. Si alguien me dijera qué parte del legado de la presidenta Bachelet yo aplaudo, porque yo en general el legado de la presidenta Bachelet no solo lo aplaudo, sino que me parece que ha sido dañino para Chile, creo que es haber escuchado, el gobierno escuchó a tiempo en el año 2015 el ruido fuerte que estaban teniendo la crisis y los casos de financiamiento irregular de la política, e impulsó una agenda de probidad y de transparencia, que eran proyectos de ley que ya estaban tramitándose en el Congreso, pero a un ritmo más lento, y ellos lo toman, ¿verdad?, lo organizan en una agenda y lo impulsan, y eso es un esfuerzo muy importante que hace tanto el Parlamento como el gobierno y todos los que estamos relacionados de alguna manera con el mundo público, de transparencia y falta de la probidad.
Yo entiendo el marco que tú das, pero déjame hacer tu contrapunto en esto. Pero claramente el escándalo, por ejemplo, ahora que
vamos a hablar del tema de la asesoría, no, tengo una posición.
El tema de la asesoría es un tema escandaloso.
Pero también las asesorías también son muchas personas.
Sí, está bien, pero lo que pasa es que desde el punto de vista del ciudadano a pie,
totalmente,
lo que quisiera es que no fueran 30 diputados, ni 40, ni 50. Ok, si fuera un diputado o un senador se le sanciona, pero cuando tú empiezas, y efectivamente los reportajes que se han hecho han sido súper serios, porque han tenido, y ese es el tema, digamos, porque aquí ha habido una investigación desde fuera en donde dice, miren, lo que está ocurriendo, por decirlo menos, es irregular, y con una parte significativa del estamento que efectivamente legisla. Tú decís, a ver, ¿cómo puede ser que quienes legislan, de alguna manera, se presten para hacer esta cosa que es trucha? Si la gente hoy día, y en eso tú que tenías experiencia de calle, que has hecho tanto, ¿no es cierto?, en la vida real, hoy día la gente ya no le pasan gato por liebre. Tú dices, ok, 2.500.000 por una asesoría en que yo me meto y hago print. 2.500.000. ¿Y esa plata para dónde fue? Si alguien... Entonces, en vez de que sea
no, impresentable. Yo, escúchame, impresentable las irregularidades, pero yo sinceramente estoy con Hernán Larraín cuando advierte, ojo con basurear la política, y por eso te digo que en el ellos hay mucha gente. Yo he visto todos los reportajes que han hecho sobre el tema de las asesorías. De 120 diputados hay 6 o 7 mencionados, y de los senadores hay 1, 2 o 3 mencionados. Entonces, por eso es muy importante que como país, estábamos hablando ahora de la responsabilidad como país, del cuerpo colectivo, del pertenecer, por 6 o 7 diputados, te fijas, ponerle una corona a una Cámara de Diputados, o por 2 o 3 senadores, ponerle una corona al Senado completo. Estoy con Hernán Larraín cuando dice, ojo con basurear la política. 1, 2, una gran idea la de la Cámara de Diputados. Escuché recién al presidente de la Cámara de Diputados, transparentar y publicar todos los informes que se pagan por la vía de las asesorías. Me parece que es lo más sano que hay, porque en el fondo, ¿por qué todos los ciudadanos tenemos que saber exactamente? También tenemos que ser parte de ese espacio deliberativo de los parlamentarios. Ojalá que el Senado también adopte una posición como esa. Y 3, terminar con usar las asesorías como un chivo expiatorio o como una vía, en el fondo, para financiar otras actividades en la política, porque al final es eso. Te fijas lo que está ocurriendo con algunos parlamentarios, que como no les alcanza para pagar 2, 3 personas que están trabajando territoriales, entonces usamos el chivo como chivo expiatorio a las asesorías. Pero estoy con Hernán Larraín, estoy también con Andrés Saldívar, o sea, no quiero mencionar especialmente personas que con las que yo tengo una adhesión política, sino estoy nombrando personas que me merecen mucho respeto.
Pero por supuesto.
No sé si están de acuerdo.
No, absolutamente. Isabel, mira, si hay algo que no hemos caracterizado en este programa durante todos estos años, es defender la política como la mejor de las acciones públicas, porque eso nos protege. Tener buenos políticos y buenas políticas nos protege. Exacto. De tener malos gobiernos. O sea, nosotros estamos por la excelencia, y por eso que ponemos los énfasis en estas cosas y decimos, no, pues, esto no es aceptable. Y no es aceptable. Y lo que uno quisiera, y te lo digo muy sinceramente, es que hubiese sido la propia Cámara que, a través de sus sistemas de control, venga para acá. Usted, claro, explíqueme, claro, usted
antes que venga un medio de comunicación.
Obvio.
A correr la cortina.
Hay un punto súper importante, porque de hecho dije, no me gusta la generalización, porque uno entiende que probablemente hay representantes, senadores y diputados que cumplen sus roles con la probidad necesaria. Pero aquí hay un problema en que efectivamente no es la propia Cámara la que pone el control a esto. Y hay un tema súper clave. Estos dineros son dineros que aportan los ciudadanos a través de sus impuestos. Es decir, el uso y la probidad en el uso de los recursos deberían hacer no solo de los organismos de control, que uno entiende que son necesarios, sino que de los propios legisladores. Y aquí el punto y mi crítica es que finalmente, cuando ellos se ven cuestionados, aún sean 6 o sean los 100 o los 200, ellos hacen una defensa que es de cuerpo frente a la situación. Porque también uno podría esperar que lo que dijeran los miembros que no están involucrados es decir, esto es una falta grave a la probidad. Y yo creo que no ha ocurrido eso de manera explícita.
Así es. Yo le dejo plantear la pregunta antes de ir al pausa a ustedes. Si cualquiera de ustedes tiene una pequeña empresa y tú te das cuenta que uno de los gerentes le está pagando facturas a alguien por informe, tal cual, el mismo concepto, por un informe sobre cualquier cosa, sobre productividad, sobre la competencia, pero un informe que estaba en internet, y le paga 2 millones de pesos.
No, impresentable.
¿Sabes lo que pasa con ese gerente?
No, para afuera
en ese instante.
Hay algo más importante, ¿sí o no? Es el tema de con qué tipo. A ver, hace un tiempo atrás se cuestionó al senador Navarro.
Jorgito, para. Vamos a ir a una pausa y volvemos para que. Pero les voy a pedir a los dos, guarden silencio de tal manera. La pausa, para que las cosas buenas la tiren aquí ya. Vamos a la pausa.
Para seguir avanzando hacia el desarrollo, Chile necesita de profesionales orientados hacia la sustentabilidad, la calidad y la eficiencia, especialmente en la industria, la minería y las ciencias de la tierra. Por eso Santo Tomás cuenta con una facultad de ingeniería, donde forma ingenieros y geólogos en un ambiente de alta exigencia académica, transformándose en un aporte al crecimiento de nuestro país. Facultad de Ingeniería Santo Tomás, por el país que todos queremos. Si eres de la época de
Seguro que tienes más de un 35% de descuento en Rotary Kraus. Porque tu edad es igual a tu descuento en la compra de marcos ópticos con cristales de alto índice. Ven a nuestras tiendas y descubre también cuál es tu descuento para anteojos de sol ópticos. Más información en www.rik.com.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22 496 5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
¿Sabías que en los fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación, hacer APB? Puedes hacerlo en los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general. Y con excelentes resultados, el 99% de las alternativas de inversión de fondos mutuos en APB obtuvieron una rentabilidad anual positiva a julio de 2017. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondos mutuos .cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás fondos mutuos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
92.1. Agricultura. En el mes de la patria.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Hola amigos, ya estamos de vuelta. Frente a los innumerables comentarios y llamados y consultas con respecto a este fin de semana, si va a haber o no el show del Checho si yo fuera presidente, la respuesta es no, pero el sábado 23 de septiembre vuelve, y vuelve en plenitud. Las reservas son al 22-4981-855. Repito, 22-4981-855. Así que el 23 vuelve Chechito a estar en su show En Plenitud, Si Yo Fuera Presidente, que les puedo decir que realmente es espectacular.
Ah, lo más entretenido que
ha sido. Ha sido difícil controlar a estos dos panelistas. Ha sido muy difícil controlar a estos dos panelistas. Y ya que estamos hablando del 18, de las fiestas patrias, qué mejor que hablar con respecto a esto, a alguien que siempre ha estado empujando las fiestas patrias como símbolo de chilenidad, símbolo de unión, símbolo de participación ciudadana, y vamos a hablar entonces con don Joaquín Lavín, un amigo de la casa.
Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Joaquín, qué gusto saludarte.
Hola Joaquín, la Isabel Placa.
Isabel Placa.
Hola Joaquín. Hola,
don Jorge Gómez.
Don Jorge, ¿cómo estamos?
Bien, bien, ¿y tú?
Bien, ¿cuántas cuecas llevan ya en el
cuerpo? Todavía ninguna, pero tú no sacaste delantera, pero me
tienen loco estos dos panelistas, así que vamos a respirar aquí un ratito con don Joaquín Lavín para que nos cuente un poco qué es lo que se nos viene en este 18.
Bueno, mira, les recomiendo principalmente venir a la Semana de la Chilenía. Yo vengo en este momento saliendo de aquí, voy a volver más rápido. Ustedes saben que esta fiesta está en el Parque Padre Hurtado, que esto es Bilbao con Padre Hurtado. Es la fiesta más grande, son 50 hectáreas, y la más larga, porque nosotros partimos el fin de semana pasado, son 10 días, pero obviamente los días culminantes son hoy en la noche, pero especialmente sábado, domingo, lunes, martes, que nos estamos preparando porque parece que va a haber buen tiempo y todo eso. Entonces es una fiesta que tiene dos características, es muy familiar, porque hay panoramas para los niños chicos, por ejemplo, hay una granja educativa, los niños gozan con, hay un tenderito de una semana, hay un cabrito de 8 días, los chanchitos, todas esas cosas que para los niños de la ciudad a veces conocen estas cosas en los supermercados, no, pero ahora lo van a ver aquí en vivo y en directo. Entonces hay panoramas para los niños, hay panoramas para los abuelos.
Alcalde, ¿por qué no nos dice un par de panoramas, así como ejemplo? Algo para la tarde, algo para la noche.
Como ejemplo, mira, para la tarde, en la explanada. En la explanada es una especie de anfiteatro, que es una especie de cancha, digamos, en que hay un escenario, y ahí pueden caber miles de personas. La Pérgola de las Flores. La Pérgola de las Flores.
¿Cuándo es hoy día?
Nuestra obra que respira chilenidad. Sí, todos los días va a estar dándose la Pérgola de las Flores en la explanada. Son las canciones unidas por un relato que hace Héctor Noguera, que está ahí, que es nuestro actor, que va contando un poco lo que estaba pasando en esa época. La Pérgola de las Flores. Y yo recomiendo también, va a estar hoy día, el sábado, el domingo, la escuadra Palmas de Peñaflor, que acaba de estar en Moscú, esos caballos chilenos que vimos en la Plaza Roja, van a estar presentándose acá, la escuadra ecuestre en las Palmas de Peñaflor.
¡Qué maravilla!
La acrobacia de caballo.
¡Oh, bonitos panoramas!
Amazona chilena, el cuadro verde carabinero, el cuadro negro, el ejército.
Joaquín,
cantante, ¿sí?
Una de las aprensiones que tiene de repente la gente, si es que puede ir con familia, porque si va a estar seguro, claro. Yo supongo que ahí hay todo un sistema de seguridad y de organización, de tal manera que la familia puede ir sin ningún problema y puede pasarlo bien y puede quedarse todo el día, ¿no es cierto?
Sí, eso es lo que te decía. Es una fiesta muy familiar y, por tanto, es muy segura. O sea, aquí hay 300 efectivos de seguridad, 150 carabineros y una subcomisaría adentro, y además está toda la tecnología. Están los globos, están los drones de vigilancia. O sea, hemos tirado, como se dice en el 18, toda la carne a la parrilla en materia de seguridad para que sea un lugar con tolerancia cero a la delincuencia. Así que en ese sentido pueden venir tranquilos. Oye, están además todos los temas musicales, por ejemplo, Isabel nos gustaba, ejemplo. Hoy en la noche, mañana en la noche, Tito Fernández, el Temucano, Los Cuatro Cuartos, Gloria Cipolletti,
Cereita
Acevedo,
Jorge Yachi,
sí. Daniel Muñoz y las Cuecas Bravas, todo eso está aquí.
Bien, extraordinario. ¿Y muy caro la entrada? ¿La gente puede? ¿Está accesible? ¿Cómo?
Bueno, decir eso porque ya los vecinos de Las Condes se reparten unas entradas para tarjetas vecino. El que tiene tarjeta de vecino Las Condes los podía ir a buscar, pero ya se acabaron, se agotaron esa el sábado a la mañana, en 70.000, así que ahora hay que comprar. La entrada vale 5.000 pesos, niños hasta 12 años 2.000 pesos solamente, y adultos mayores, que significa mujeres sobre los 60 y hombres sobre los 75 de arriba, 2.000 pesos también.
Qué bien.
Pero se puede quedar todo el día, ver todos los shows, hay shows a la hora del almuerzo, ahí en la noche.
¿Cuál es el horario? ¿A qué hora parte esto?
Mira, en todo caso, que llega antes a las 9 de la mañana, porque lo que pasa es que hay los desayunos acampados.
Esos dos
son donde Doña Tina, son ahí. Riquísimos, exactamente. Leche al pie de la vaca, huevo revuelto, pan amasado, todas esas cosas. El que llega antes a las 9 de la mañana se puede quedar todo el día y entra gratis. Pero abrimos a las 7:30 para los desayunos acampados, cerramos a las...
A ver, un momento. Repitamos eso, porque de repente uno va a alguna pega o algo. O sea, si yo llego ahí a las 7:40 de la mañana, entro gratis.
Sí, exactamente. A tomar desayuno, pero obviamente el desayuno tiene que pagar.
Ah, sí, claro. Está claro. Pero antes de las 9 de la mañana es gratis, sí. Y me puedo quedar todo el día. Y después de eso, después de las 9, 5 lucas el adulto y 2 los niños.
2.000 pesos los niños. Perfecto. Y 2.000 pesos los adultos mayores. Y está abierto hasta las 12 de la noche.
Perfecto. ¿Y todos los días está abierto hasta las 12 de la noche o hay algún día que está hasta más tarde?
El día martes 19 terminamos un poquito antes, terminamos a las 10.
Perfecto.
A las 10 de la noche, porque obviamente al día siguiente hay que trabajar y además nosotros tenemos la parada militar a las 8 de la noche. Así que ahí cerramos un poquito antes. Pero a las 8 de la noche y una parada militar, también aprovecho de invitar a todos los vecinos que quieran frente al Centro Cívico de Las Condes, ya una tradición. Pasan las escuelas matrices, todo eso. Bien entretenido.
Muy bien.
Muchas gracias, Juan.
¿Algún otro dato, alcalde, antes de continuar con estos dos panelistas maravillosos que tengo acá?
No, solamente invitarlo, que lo pasemos bien. Como decía usted, el 18 es una fiesta de unidad. La Isabel es muy buena para cuecas, así que venga y se
me encanta, porque... cierto, gracias.
Sí, es verdad, por eso.
Te visto bailar, me encantaría bailarme una cueca con mi alcalde. Bueno, me encantaría, así que...
Sí. Ahí, quedó.
¿De cuándo va a venir?
Quiero ir a ver a Nove, que me gusta la cueca brava. Quiero ir a ver a Daniel Muñoz, que me encanta.
Daniel Muñoz, ya.
Muy bueno.
Manda un WhatsApp y yo te digo el horario.
Ya, alcáldele. Voy a ir con mi pañuelo
quedó,
blanco. Pero
quedó amarrado al aire. Tiene que ser el baile.
Ya, listo, quedamos.
Un abrazo. Gracias por todo. Salud. Suerte. Bueno, estábamos con el alcalde Joaquín Lavín, que hacía esta invitación para celebrar en familia estas fiestas patrias. Qué mejor disfrutar y pasarlo súper bien. Y vuelvo a reiterar, arriesgo que me tilden de majadero, si va a tomar, no conduzca, no hay límite seguro en esto. O sea, usted toma poquitito, igual sus reflejos disminuyen y uno tiene que estar preparado y atento a todas las condiciones del tránsito. De tal manera que cuidémonos, las vidas son valiosas y tenemos que cuidarnos. Volvemos con estos
los loritos que
No, me parece extraordinario, ¿no? Yo por lo menos lo he pasado fantástico, así que estoy feliz. Es más, ¿qué? Ya estoy recibiendo instrucciones aquí del Beto. No pienso. Isa, tú decías que efectivamente este tema, a ver, yo quiero poner un contexto. Yo creo que estamos los tres de acuerdo y todos nuestros auditores estarán de acuerdo que si queremos tener una democracia fuerte y sólida necesitamos políticos de excelencia. Y que en la Cámara hay políticos que realmente cumplen con esos requisitos, que tienen una trayectoria y una formación profesional espectacular y que han hecho una contribución en los últimos 20 o 30 años que realmente es formidable y que realmente es un orgullo. Pero también han habido otros, y también hay que decirlo, y no hay que tener temor, de que efectivamente no han honrado su condición.
Yo tengo un punto ahí bien importante.
Entonces,
yo creo que, o sea, a ver, la política de calidad exige políticos de calidad. Y yo pienso que los partidos políticos tienen ahí una responsabilidad muy, muy importante en la selección de sus candidatos, poner variables, poner elementos que a lo mejor no son los elementos electorales necesariamente, porque un candidato que viene a ponerte por encima de la mesa, te dice, yo tengo tantos puntos, tengo una encuesta, soy una persona conocida, o sea, ese es un elemento importante. Los partidos quieren ganar elecciones, evidentemente, ese es su propósito, pero tienen que poner la variable probidad, lo tengo que decir así, la variable liderazgo y ética, la variable aporte intelectual, eventualmente. Yo no soy de las personas que crea que el Parlamento tenga que estar formado por académicos, no, por personas de carne y hueso, que representen todos los sectores del país, pero sí creo que es muy importante también tener políticos que demuestren que están dispuestos a votar cosas de manera informada, a trabajar, a estudiar, en fin. Y eso pienso que todavía es una noticia en desarrollo. Y otro tema importante también, y aprovecho que está Jorge acá, se lo he dicho yo a los dirigentes, a las personas que son los autores intelectuales de los centros de estudio, de por lo menos los de la centro derecha, que es con los que yo me relaciono, y especialmente los de la Fundación para el Progreso, al que pertenece Jorge, que ellos hacen una contribución extraordinaria al debate, y se ha notado mucho en los últimos años. El debate de la centro derecha se ha enriquecido. Era un debate más bien pobre hasta hace algunos años, y nosotros es un mundo que ha convocado a jóvenes con mucha inteligencia experiencia y preparación. Sin embargo, creo que tienen que dar un salto también, y esos centros tienen que proveer liderazgos para la política activa. A mí me encantaría que gente de la Fundación para el Progreso, así como Felipe Kast proviene de Libertad de Desarrollo, y otros políticos de la Fundación Jaime Guzmán, en fin, también se ponga con jóvenes, hombres y mujeres disponibles, que vienen con una mente fresca, distinta, disponibles para estar en la política activa y electoral, o sea, ser candidato y estar dispuestos, Jorge, a elegirse.
¿Cómo tú conquistas, y siguiendo la línea de lo que Isa plantea, que me parece súper potente, digamos, hay que sembrar, ¿no es cierto?, para poder cosechar, eso es una cosa casi obvia, pero que de repente se nos olvida. ¿Cómo conquistamos a los jóvenes que están, los dirigentes estudiantiles, los jóvenes que tienen vocación por la cosa pública? ¿Cómo conquistamos al universitario que dice, no, yo no quiero saber nada de esto, yo prefiero irme de carrete el fin de semana? ¿Cómo llevamos incluso al dirigente gremial, al dirigente, cómo sacamos a ese profesor del aula que tiene deseos de participar en la cosa pública, pero que se inhibe por la dificultad que hoy día, porque además hay otra dificultad que adicional?
Por estos mismos temas de prestigio, sí, también.
Pero también se inhibe por otra cosa que es un factor que antes no lo teníamos, que son las redes sociales. Las redes sociales hoy el miedo a que te crucifiquen en la plaza pública.
El miedo a ser
el
loco a veces también.
No, pero el miedo a que te crucifiquen en la casa pública y que las mentiras que pueden inventar con respecto a una persona terminan contaminándote a ti o a tu familia. Entonces, si no, yo a esta cuestión yo no me meto. Cierto. O sea, claro, si yo tengo una vida, a mí me ha tocado estar sentado con gente que tú decís, pero tú deberías estar en la cosa pública, tú tenés liderazgo, tenés conocimiento, tenés profundidad de pensamiento, tenés todas estas cosas súper potentes. Dice, pero tú estás loco. Imagínate que te ponen un Twitter que abusas de niño
y tienes que ir a demostrarlo. Tienes que ir a demostrarlo. O sea, claro.
No es fácil. Yo creo que es un desafío, y yo creo que hay dos cosas clave para mí. Una es, por un lado, el tema de que la política es también lo mismo que una plaza. Y si nosotros nos abstraemos de la política, los que van a ocupar la plaza son no los mejores elementos, sino que probablemente los peores elementos. Por lo tanto, los ciudadanos de alguna u otra forma tienen que involucrarse, y ahí hay un tema de compromiso que tiene relación con un tema ético. Es decir, muchas veces los asuntos públicos, por estas mismas situaciones, se ven como ajenos, se ven como sucios, y ahí se producen dos efectos. Una es que la gente se tiende a alejar de eso y el desastre sigue, o involucrarse en estos asuntos. Y ahí también yo creo que hay un punto que es clave, que efectivamente, cómo uno conquista a los jóvenes cuando los jóvenes ven que esto en realidad opera bajo estas dinámicas. Cuesta trabajo hacer entender eso, cuesta trabajo hacer entender que el estar involucrado en los asuntos públicos, en la cosa pública, como siempre se llama, es importante, porque finalmente eso igual tiene efectos en la vida de las personas. Y yo siempre en esto, en las charlas sobre todo, digo muchas veces que, no es la frase exacta, pero Orwell decía un tema que era bien importante, y es que mientras yo veo que los fascistas golpean la puerta de mi vecino y a mí no me importa porque a mí no me han tocado la puerta, ya no me puedo quejar después cuando me toquen la puerta. Y ese es un tema que claro, en la sociedad, en la historia, siempre ha ocurrido. Ahora, yo creo que también está el factor, y aquí entra en un tema de responsabilidad de los partidos políticos, que los partidos políticos no han formado sus cuadros. Y yo creo que es importante el rol de los centros de pensamiento, pero los partidos políticos también tienen un rol de formar sus cuadros, de prepararlos, y ahí yo concuerdo con Isabel en un tema que es clave, que es que el ojo que ponen en a quienes promueven en el ascenso al poder es también muy importante, y un rol de los partidos políticos. Porque finalmente, si los partidos políticos van siendo cooptados bajo dinámicas de clientelismo, bajo dinámicas de operadores político, lo que va haciendo el partido político, que es muy importante en una democracia, es desincentivar a quienes quizás podrían ser más una
parte. Eso también tiene una peronización de la política. La cooptación de espacios, de territorios.
Exacto.
Y después, oye, si no lo llevamos, va por fuera.
Clientelismo.
¿Cómo traemos luz? Vamos a ir a la pausa y les dejo plantear la pregunta. Pero no la contesten, por favor, en la pausa. No la contesten en la pausa. Vamos a la pausa y volvemos en unos segundos. Voy a buscar.
No te quedes pegado. Y dale luz verde a la eficiencia.
Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 22-693-9070. Abastible, energía limpia.
Un grato ambiente, una atención de lujo y una mejor ubicación es lo que encontrará en Restaurant Club Gran Avenida, con una variedad de sabores, pescados, mariscos y parrilladas directamente desde los Buenos Aires de Paine. Venga a celebrar en familia y con amigos, con los bailables de viernes y sábado, junto a dos orquestas y un increíble show. Haga sus reservas al 225-2251-31. Restaurant Club Gran Avenida, en Gran Avenida 5067 San Miguel. Amplio estacionamiento propio.
Gordy, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Si la delincuencia no cede, tampoco lo hace Tepillé. Son 7 años de éxito en la prevención de delitos en los que Tepillé ha frustrado más de 20.000 robos a sus clientes. No arriesgue lo que tanto le ha costado y súmese a la lista de empresas y hogares que cuentan con la mejor y más efectiva protección preventiva disponible, sin falsas alarmas y con aviso oportuno a la policía. Tepillé funciona muy bien. Soy Rafael Araneda.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
¡Increíble! ¿Una tablita de quesos? Mi serie favorita en la televisión. 16 horas en los pies y toda la casa para mí. Más cómodo imposible.
Cuando usas zapatos 16 horas, tus pies están en el cielo. Ultra livianos, ultra flexibles y ultra cómodos. 16 horas te hace bien.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Ahora con Copec y pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. Un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Hola amigos, ya estamos de vuelta y me felicito porque logré que don Jorge e Isabel no intercambiaran opiniones durante la pausa, porque si no, realmente espectacular. Antes de continuar, ya nos quedan 5 o 7 minutos para terminar el programa, permítanme decirles lo siguiente. Porque si no, después uno se olvida. Quiero darle las gracias a Laisa por su participación, no solo en el programa, sino por su pasión, por su cariño, por su dedicación a la cosa pública todos estos años.
Muchas gracias.
Ella fue concejal en Peñalolén. A mí me tocó verla ahí. Yo durante muchos años estuve vinculado también, y yo también fui dirigente.
Un vecino de Peñalolén,
sí,
no,
ciudadano.
Un connotado vecino de Peñalolén.
Sí, y me tocó verla en la otra, en la esfera de la preocupación pública, de la cosa, y debo reconocer que ella es una mujer topísima y quiero decírselo. Lo que pasa es que normalmente, fíjate, Isa, que uno no dice las cosas buenas a las personas, y las dice en los funerales. Y eso yo creo que es una costumbre muy mala nuestra, que es una cuestión cultural. las cosas buenas hay que decirlas, como las cosas malas también. Hay que decirlo en un ambiente de contención, pero hay que reconocer a la gente cuando hace cosas buenas y cuando hace aporte, y yo quería que lo supieras. Y además del cariño que te tengo, quiero que sepas que te tengo una admiración en lo que haces.
Muchas gracias. Yo también te agradezco a ti muchas cosas en mi vida. Quiero decir, para que nadie piense mal, Ricardo es también en mi médico desde hace muchos años y también ha jugado un papel muy importante, y estoy muy agradecida de él. Gracias.
Es un privilegio. Y don Jorge, para mí ha sido todo un hallazgo, porque yo no había conversado con él. Quiero decirte que eres tener una formación súper potente y tener una visión súper amplia de las cosas, que en realidad a uno lo sorprende por tu formación, pero además por el sentido común. Yo vuelvo a decir que hemos ido perdiendo el sentido común, y la verdad que cuando las cosas tienen un sentido común, tienen criterio y además tienen una formación académica detrás, y es una colaboración súper potente a las cosas públicas. Así que quiero agradecerte también por el esfuerzo que haces en ese sentido, y sé que estás involucrado en la formación de las nuevas generaciones, y eso es una cosa que se felicita. Y esto no tiene que ver con un sesgo político, sino que tiene que ver con un sesgo de hacer las cosas lo mejor posible, independiente del matiz que uno tenga en la visión. Así que quería darte las gracias por
eso. No, gracias a ti, gracias por la conversación. Yo creo que fue muy muy rica, muy interesante, y es importante generar estos espacios, porque falta eso, falta reflexión.
Sí. En este
menos
mundo,
menos combate, sí. Más conversación, sí. Muy cierto.
Porque además, yo te aseguro, cuando uno saca del espacio chico al rival político del frente, lo sacas del espacio de la cosa política, tú te das cuenta que esto es como la teoría de los conjuntos, ¿no es cierto? Hay espacio de intersección, exacto, hay espacio de unión, que son mucho mayores de lo que creemos. Porque estamos todos con que queremos un país más armónico, un país con oportunidades, un país donde exista mayor justicia social, donde efectivamente podamos progresar, donde el tema de la paz social sea importante, de la seguridad sea importante. Todos apuntamos a que el narcotráfico es un flagelo, que hay que combatirlo. O sea, definitivamente, si tú te das cuenta, lo que cambian son un poco los énfasis de cómo hacer las cosas.
Sí.
Pero en el punto central, yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos estamos todos de acuerdo en eso. Y eso es una maravilla. Eso es una maravilla, y tenemos que aprovecharlo.
Yo tengo la esperanza que en un próximo gobierno, sí, gane quien gane. Yo tengo mi candidato y creo que sea Sebastián Piñera. Pero siento que ya hay una incipiente semilla de la necesidad de que Chile vuelva a ese camino de conversación, de debate político, por cierto, pero también de conversación en cómo vamos a resolver los temas, en no poner la máquina legislativa al servicio de una sola mirada, sino más bien poner el corazón político y de la sociedad civil al servicio de cómo vamos a resolver este problema. Okay, tú tienes esa mirada de la salud, yo tengo esta otra, resolvámosla.
No, hay un tema súper importante ahí que tiene relación con el fomento de la amistad cívica, porque hoy día, por ejemplo, claro, va a empezar el 18 y uno ve el tema en el 18 uno ve que al final las personas de manera invariable buscan algo muy muy esencial, que es disfrutar un momento, estar con la familia, disfrutar un buen asado, en los afectos. Es un tema clave en la sociedad, es que sin embargo la sociedad, el ser humano en general, lo ha perdido durante siglos, ¿sí? El tema de la convivencia, y la convivencia es un factor esencial que permite que las sociedades progresen, y la amistad cívica en términos políticos, en términos sociales, es clave, porque de lo contrario lo que se producen son estas desconfianzas, estas polarizaciones, que finalmente hacen que las personas desconozcan la matriz común que todo ser humano tiene, y eso es súper importante promoverlo, no solo desde los gobiernos, sino que desde espacios como este, o en las universidades, o en las escuelas, o en la misma fonda. Entonces también eso es muy muy importante promoverlo, porque cuando se pierde es cuando después uno dice, chuta, algo aquí falta.
Cierto es. Yo quiero hacer un llamado a recordar lo siguiente: no hay Instagram, no hay WhatsApp, no hay Facebook que reemplace un buen abrazo de alguien que uno quiere.
Exacto.
O sea, y esto lo digo de verdad. O sea, cuando uno abraza a alguien con un sentido de cariño de verdad, eso es irreemplazable e impagable. Nos tenemos que ir. Quiero decirles a todos que este ha sido un programa para mí fantástico. Yo espero que de alguna manera hayamos podido reemplazar esa dupla extraordinaria que es Sergio Melnik y Checho Irane. Son realmente potentísimos. A ambos los quiero muchísimo. Vamos a volver con el programa el próximo miércoles. cuídense todos, disfruten en familia, reflexionen, aprovechen de descansar los que puedan, los que van a tener alguna actividad económica, espero que lo pasen fantástico y se llenen.
Que les vaya muy bien. Que se venda todo.
Mucho lucro, amigos de la fonda. Un abrazo especial a todos los que queremos. Don Jorge, muchísimas gracias por haber estado con
nosotros. Gracias a ti.
Isabelita, como siempre, es un privilegio. Y a los auditores conectados, cuídense, pásenlo fantástico y los queremos mucho. Felices fiestas.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de BCI, el primer banco accesible del país. Rotary Kraus, Charbroil, la mejor calidad en parrillas del mercado está en barbecuecenter.cl. Abastible, nuevo Club Gran Avenida, la mejor gastronomía y entretención. No grave robos, evítelos. Tepillé, zapatos 16 horas te hace bien. Y Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Producción general, Ángela Jamasmíe. Conducción y dirección, Sergio Checho Iranes.